acá, en Uruguay, es eso lo que pasa.
Ustedes pudieron constatarlo eso en terreno,
sí, hablando con un montón de gente. Sí. Otra cosa que también nos propusimos desde el principio es entender que esta temática no es solo de los descendientes, sino que sobre todo es una temática nacional. ¿Qué tenemos que ver nosotros como ciudadanos con este tema? Uruguay, el Estado, es un Estado genocida y no está reconocido. La sociedad no sabe de eso, o es como que lo toma muy por arriba, muy como ah, capaz que sí, cuando en realidad si empezamos a pensar qué quiere decir eso, es como...
Y esto no puede es tan tener simple, que ¿no? ver con que cuando pensamos en indígenas pensamos en taparrabos. No pensamos en una carga genética indígena contemporánea, con un formato visual contemporáneo. No, claro. Me imagino un indígena de traje, ¿no?
Claro.
O un indígena con championes deportivos.
Claro,
nos estamos haciendo como una composición que quedó en el pasado y como no los vemos, no existen.
Exacto. Claro. Pero es importante justamente desfolclorizar el concepto de lo nativo porque justamente son personas que obviamente viven en la modernidad, en esta sociedad, en este formato de sociedad, pero que son conscientes, por lo menos en estos colectivos, de su historia, de sus ancestros, de su cultura, y están tratando de reivindicarlo. Pero igualmente me parece que es importante, para entender mejor eso, ver qué pasa en otros países con las poblaciones nativas. Y es lo mismo, o sea, es gente que, si bien vive en la modernidad, es consciente de su legado cultural y conviven ambas cosas. Yo justamente hace poco estuve en Estados Unidos por una oportunidad que tuve de ir allá, compartiendo con nativos de allá, y veía lo mismo también. Si bien tienen rasgos obviamente modernos, son conscientes de su historia y reivindican sus raíces.
Claro.
Y me pareció muy interesante como poder ver que ese proceso realmente se da en toda América.
Y el fenómeno del mestizaje, que está estudiado antropológicamente en el caso de los indios, uh-huh. El fenómeno del mestizaje también desdibujó relativamente algunos rasgos, por lo cual capaz que nos vemos más claros o nos vemos con ojos más redondeados o con pómulos menos marcados, y eso nos hace zafar de alguna forma de aceptarnos como que uno de cada tres tenemos sangre indígena, ¿no? Es precioso el trabajo que se metieron. Insisto, es disruptivo, nos cuestiona como sociedad, y eso lo saludo ya de entrada. Pero además la fotografía es hermosísima. ¿Quién la hizo?
Gracias. Bueno, el trabajo es de los dos. Básicamente todo está hecho entre los dos.
Si bien yo figuro fotografía, todo.
El guión lo hicimos con Isabel también, que uh-huh. es el tercer miembro del equipo.
Uh-huh.
Es un equipo independiente, es la productora también. Armamos el guión entre los tres y después la realización es entre nosotros dos. Nicolás hizo el montaje, uh-huh. Yo me encargué de la fotografía. Yo soy fotógrafo fijo, uh-huh. Es mi formación, y por eso figuro como director de fotografía, pero en realidad es un trabajo de los dos. Uh-huh. Él estaba en la cámara, yo estaba al lado, las decisiones eran en conjunto.
Pero si nosotros apostamos a que entendíamos que era un tema complejo y no queríamos hacer un documental pesado, entonces que fuera visualmente atractivo pero a la vez tuviera el contenido, y bueno, fue lo que nos planteamos desde un principio, poder contarlo de una forma interesante también.
Bueno, y ustedes quieren saber de qué viene esto, el 19, el Día del Abuelo, mirá, eso se vincula también, ¿no?
Y el natalicio de Artigas,
sí. Claro.
Es algo bastante loco.
Claro, y bastante concordante, un poco con la idea, ¿no?
Uh-huh.
Sí. Bueno, natalicio de Artigas, Día del Abuelo, el 19 de junio, en Cinematecas, el estreno de este documental. Bienvenidos, un placer, encantada de haberlos conocido. Me gusta el trabajo que están haciendo.
Muchas gracias.
Arriba.
Grampo, sabores y saberes de salud de Aguita, todos los lunes de 19 a 20 horas.
Pues la FM 89.3, Antonio Casimiro.
Nuestra voz
en primera persona.
Santo, alimento de mi pueblo, fruto que cura los llantos. We'll be right back.
Así pasaba entonces este audio que quería compartir con nuestra audiencia, porque bueno, así como hablamos de Argentina, de Bolivia, Chile, Ecuador, México, bueno, también es importante las producciones que se están haciendo en Uruguay y que tienen que ver con la identidad cultural, ¿no? Como en este caso, bien lo relataba ahí Leonardo Rodríguez, el director, y Nicolás Soto, también codirector de este documental que se estrenó, que se llama Un País Sin Indios, y donde, bueno, ahí lo hace la reportera de la televisión pública de Uruguay. Bueno, le plantea bien los interrogantes como sociedad, como miembros, digamos, de una sociedad moderna uruguaya. ¿Y por qué, digamos? Porque así como en tantos países, y principalmente el nuestro, ¿no?, que con tanta deuda en lo que tiene que ver con la identidad cultural, también en Uruguay, digamos, ¿no?, al surgir, digamos, trabajos documentales, registros audiovisuales como este que se titula Un País Sin Indio, saca el tema que tiene que ver, digamos, con identificarse, con decir una realidad que por ahí está ocultada, como realmente que la gran mayoría somos indígenas, ¿no? Lo que pasa, digamos, muchos hermanos nuestros también, cuando se tienen que ir por una cosa u otra, por ejemplo, desde su pueblo de origen, pueblo natal, digamos, de un pueblito como por ejemplo Cachi, de la localidad de Cachi, con tanta identidad cultural, y así de tantos lugares del interior de nuestra provincia de Salta, cuando nos toca emigrar por motivos laborales, buscar una salida, un futuro, por ejemplo a las grandes ciudades como ser Buenos Aires, por ejemplo, muchas veces muchos hermanos de nosotros niegan, digamos, su origen, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente esta sociedad, digamos, argentina, así como la sociedad uruguaya, ya según escuchábamos la entrevista de este documental, no quiere reconocer su identidad originaria. ¿Por qué? Porque nosotros los argentinos decimos que descendemos de los barcos, y muchos en Buenos Aires, o sea, o nos hacen creer, y ahí tiene que ver la educación argentina también, que descendemos de los europeos, ¿no? Cuando hablamos de europeos, ¿de quién? De los italianos, de los españoles, y bueno, de eso mucho, lamentablemente, que la educación ahí es una falla enorme en nuestro país, donde no hace, digamos, ¿por qué? No hace el esfuerzo ni ponen las ganas para que realmente haya un cambio, digamos, con respecto a la revalorización de nuestra identidad cultural. ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando uno lee los manuales de historia, o los docentes hablan, les toca hablar, digamos, de los pueblos originarios, siempre hablan en pasado, ¿no? Como que existieron y fueron politeístas, creían en muchos dioses, tantas barbaridades que dicen de nosotros, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Esa es la educación formal argentina, y bueno, así también sucede en otros países como en Chile y en este caso como Uruguay. Y bueno, este documental está dedicado a ese pensamiento, a derribar un poco, es un grano de arena para derribar ese prejuicio, porque es la hora, digamos, que despertemos y que recuperemos realmente nuestra identidad cultural.
Oh,
Así pasaba entonces, divididos el arriero, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, decía divididos. Y bueno, vamos a seguir con la identidad cultural. Tocábamos un tema con la emigración de nuestros hermanos que van a Buenos Aires. Y bueno, lo vamos a escuchar, un audio entonces. Si hablamos de identidad cultural, hay que hablar de nuestro querido profesor Osvaldo Maidana y escucharlo, su audio. Entonces vamos ahí a escucharlo y vamos a poner su voz.
Que se dio vuelta.
Exactamente.
¿Cómo sí, es eso?
Y creo que eso es lamentablemente en el caso argentino muy evidente, ¿no? Porque el éxodo de que hicieron nuestras gentes hacia el Gran Buenos Aires, en el fondo nos ha dejado en inferioridad de condiciones. En Buenos Aires hicieron muy buen papel y por lo tanto han sido casi vistos con muy buenos ojos y se transformaron en muy buenos porteños. Tanto es así que el primer grupo organizado de comunidades renacientes fue la Asociación Indígena de la República Argentina, que se crea en Buenos Aires en base a que uno de nuestros hermanos se recibe de abogado y logra conformar ya una agremiación con todos los ingredientes de una cultura occidental. Él como abogado ya no hizo la recapitulación de una comunidad de tipo ancestral, sino en todo caso como una comunidad con todos los visos o recursos occidentales. Lamentablemente, todos nuestros presidentes han adolecido de conocer profundamente las culturas ancestrales. Nuestra misma presidenta nos dijo últimamente que ella, sus raíces son españolas, y nos suena de que los que se hacen escuchar en los niveles presidenciales son los nuestros hermanos que viven en Buenos Aires. Vale decir que los presidentes están en este momento mal informados, porque están informados por aquellos que ya han dejado muy lejos sus raíces. Y esto es doloroso, porque así no podemos llegar, los que estamos a 1800 kilómetros de distancia, con alguna alerta para que el nivel superior de gobierno cambie sus posturas y vea que hay que corregir muchos aspectos que son necesarios que sean vistos de otra manera y no con los ojos aporteñados de nuestros hermanos.
Eso también creo, Osvaldo, que es responsabilidad de los dirigentes jujeños, los legisladores, gobernantes, gobernador, vicegobernador, que lleven esta voz, o que por lo menos se aseguren de que los niveles, como vos decís, del gobierno nacional estén bien informados de lo que pasa acá. Quizá la presidenta no pueda saber lo que pasa en las 24 provincias, pero sí cada provincia ocuparse de que llegue la información como corresponde, ¿no?
Claro, y lamentablemente uno tiene que llegar agrediendo, como en este caso, que yo voy a decir que el IPIS, que es el Instituto Pueblos Aborígenes organizado en Salta, está hecho con punteros políticos que pretenden ser verdaderos representantes de las comunidades, y cuando están saliendo diariamente en los diarios de la provincia de Salta de que hay desalojos compulsivos, de que hay desmonte irracional, que hay digamos minería a cielo abierto, los señores representantes de las comunidades están más callados que si estuvieran encerrados en la cárcel. Entonces es señal que ellos son nada más que punteros políticos que han servido para que sus los políticos que quieren utilizarlos los utilizan en función del número de votos que pueden conseguir, pero no porque tengan idea de lo que necesita su comunidad.
Bueno, ya dijiste tu... ¿Cómo era tu Aini Ring?
Nuestros pioneros queridos no tenían más ambiciones que pedirle a nuestro suelo lo que el trabajo les dio. Un suelo agroganadero como es la Patagonia, un suelo desamparado que el Estado transformó. Reconozcamos, señores, que el sistema con los años está en contra del campesino y el entorno natural. Se han llevado las riquezas. Todos quieren para afuera, la contaminación queda como fue en Puerto Cristal. Todo eso, un mal progreso, toda una vida prestada, con gente de otros lugares, con muerte y desolación, con recuerdos de opulencia y después el abandono. Eso es la minería, solamente una ilusión. Díganme cuál es la herencia. Aparte de enfermedades, de saqueo y divisiones en nuestra comunidad, porque al llegar esa muerte se pervierte y se corrompe, donde vale más la plata que su misma integridad. El Estado es el culpable, porque si fuera por ellos, ya seríamos esclavos del oscuro capital. Hoy propicia que peleemos entre los mismos hermanos, sin ver que el extractivismo es el verdadero mal. Hoy te están utilizando y tú sabes que eso es malo. Priorizas el dinero más que tu propia salud. No olvides los compañeros que quedaron enterrados y ese gringo no hizo nada. No seas cómplice tú. El capital que conserva más que el extractivista. Hoy lo prefiero, señores, aunque desconfiado igual. Así que mueva, mi amigo, que aquel que no corre vuela, regularice su tierra, que en la confianza está el mal. Políticos salameros y dirigentes vendidos, si dicen que eso es tan bueno, demuéstrenlo, por favor. Vayan Tokio, Cerro Bayo y bajen a los relaves y brinden por el progreso con esa agüita, señor. ¿Por qué te olvidas, hermano, de tu origen campesino? Teniendo las manos buenas, ¿no ves otra solución? Dicen que el pueblo termina si no se hacen más mineras. Yo digo que si se hacen, nos condena a la extinción.
Así pasaba entonces este audio de nuestro querido profesor Osvaldo Maidana, y bueno, hacía alusión también a la creación del AIRA, del IPIS, de los desalojos compulsivos, la minería a cielo abierto, y bueno, una problemática de nunca acabar, digamos, de aquí, de nuestros pueblos originarios en Argentina. Así que bueno, seguimos escuchando, estamos escuchando, y posteriormente a ese audio habíamos escuchado al payador chileno, Nicasio Luna, y ahora estamos escuchando Autonomía No, de Ucamau y Qué.
Mira al gran Tahuantinsuyo como guía, cada vez ya somos más para combatir estos problemas, abriendo nuevos caminos, unidos ya estamos los latinos de esta nación pluricultural. Hemos despertado, patria grande, gigante dormido, no quiere más hambre, ricos en recursos y valores, a todos todo no importa colores, tantos años en el poder corrupto, ahora los más, ahora su rumbo. Hablan necios de centralismo, quieren más recursos para sí mismo. Tu cinismo es tu abismo, te topas con unión y mucho civismo. Milenario, Tahuantinsuyo manta, fusión tecnología, aguanta y canta. Títeres del Pentágono, gritamos fuerte autonomía no. Ecuatoriano, boliviano, no dejes partir territorio soberano. Títeres del Pentágono, gritamos fuerte autonomía no. ecuatoriano, boliviano, no dejes partir territorio soberano. No lo dejaremos, ese comité cívico de Santa Cruz y Guayaquil. No permitiremos la división de nuestras patrias. América Latina, dos balas, Ucamao y Keke, 2007.
El programa El Tosto, leyendas, mitos, cuentos, historias, recetas ancestrales. Todos los sábados de 10 a 12 con nuestra FM de Aguita 89.3, Ambrosio Casimiro.
Comunidad originaria de Aguita Calchaquí, fuerte, alto, comunicación con la identidad, nuestra voz en primera persona.
¿Cómo estás asustando todo por ahí por la marcha?
¡Ay, hermoso! La verdad que es muy bonita la cantidad de gente que está unido. Hace mucho calor, pero acá estamos combinándonos protector entre todos, agua, frutas. Es increíble la cantidad de donaciones que han llegado durante el día de ayer. Vamos acompañándonos, la verdad hay gente que se cansa y se sube a los autos, a las camionetas. Nosotros seguimos caminando, bueno, acá poniéndole el cuerpo porque es la que queda, ¿no?
Bueno, ¿cómo ha salido, cómo ha sido la salida, cómo se ha desarrollado todo?
Bien, salimos aproximadamente a las 8:30 de la mañana. Ay, perdón, estoy casi sin aire. Salimos a las 8:30 de la mañana desde Eugenia Augusta, paramos en el puente del río. Hará unos 20 minutos que ahí nos encontramos con gente de Tunuyán, hay gente que nos está charlando ya que está. Y ahora estamos por parar en Tunuyán, seguramente en la plaza, que también hay más gente para sumarse y esperarnos. Pensamos almorzar, van a tocar un par de bandas y de ahí seguir para encontrarnos con la gente en Zapata de Tupungato y así, bueno, se van a ir sumando gente de los pueblos, digamos, ¿no?
Bien. Bueno, Alita, supongo que habrá alguien ahí a quien podamos convocar ahora para que nos cuente también el motivo y, bueno, todo lo que está sucediendo en este momento en la marcha.
Mira, acá me acabo de encontrar con el intendente de Tunuyán, que te lo puedo pasar porque viene justo caminando al lado mío, así que ahora te lo paso,
Fer. Hola, buen día. Sí, ¿con quién tenemos el gusto?
Martín Avero.
Bueno, Martín Avero, intendente de Tunuyán, cuéntenos, cómo se está viviendo esta marcha y el objetivo por el cual también usted está marchando en este momento.
Bueno, la verdad que feliz por la reacción del pueblo, porque el pueblo está de pie. Yo siempre digo que no había que quitar la legitimidad al pueblo en su muestra del sentimiento y el valor que tenemos por el cuidado del agua. Y acá está por lo de San Carlos, el pueblo de Curiano y muchísimas familias de este comunato también que están acompañando hoy acá.
Martín, ¿cómo se vive esto, que esta decisión que tomó la dirigencia, digamos, a nivel nacional del PJ, ¿no?, que haya decidido incluso por sobre muchos otros militantes que no estaban de acuerdo, ¿no?, con esta decisión de modificar la 7722?
Mucha tristeza, impotencia, sentimientos encontrados que tienen que ver con lo que un pueblo quiere, y entiendo y creo que en algún momento tienen que escuchar, porque es la única forma de gobernar, ¿no?, estando cerquita del pueblo y con todos los avales del mismo.
Bien. Bueno, Martín, ¿algo que le quiera comunicar al pueblo de Mendoza, del Valle de Uco?
Simplemente que sigamos dentro del marco del respeto con cuestiones como esta. La verdad que hay que agradecer también a la policía, a Gendarmería, porque han mantenido y han cuidado inclusive a los autoconvocados y a la Asamblea del Agua permanentemente en su manera de expresarse, inclusive han colaborado para que todo se lleve en momentos de paz y demás. Creo que todos tenemos que seguir peleando por el agua, es nuestra fuente de vida, es la fuente primordial que primero generó y posibilitó Mendoza, y es lo único que nos va a permitir seguir creciendo como lo ha hecho hasta ahora, ¿no?
Bien.
Espero y ruego a Dios que quienes tengan que tomar decisiones donde las tienen que tomar y el lugar que corresponde, escuchen la voz del pueblo, un pueblo que se manifiesta sanamente, con mucho respeto, pero que pide que lo escuchen de una u otra vez.
Bueno, intendente, una pregunta más. ¿Cuál fue la posición del municipio de Tunuyán con respecto a esta modificación?
todo es negativa, de hecho por eso estamos marchando, pero no solamente ahora porque está esta situación. Con la Asamblea del Agua venimos trabajando hace muchísimo tiempo, sobre todo en ámbitos de capacitación, educativo, con generación de folletería, con trabajos ambientales, digo, en cada una de las escuelas, en cada una de las escuelas secundarias, primarias. En Semana Ciudad Civil llevamos trabajos adelante con el tema del cuidado del agua. Digo, no solamente nos abocamos a esto, y como ustedes verán, inclusive yo no he hablado mucho hacia afuera, porque entiendo que además la política siempre le quita legitimidad a los reclamos del pueblo. No tiene que ser la política quien está al frente, sino el propio pueblo, y entender que nosotros tenemos que ser parte de ese pueblo. Así que feliz por esto y acompañando a todos nuestros vecinos.
Bien, y bueno, si tuviese que dedicarle algunas palabras a la dirigencia, ¿no? Digamos que ha permitido esta modificación también, ¿qué le diría?
Ya he dicho lo que tenía que decir por privado, y creo que, insisto, soy parte de un reclamo del pueblo, con la legitimidad que corresponde por parte del pueblo, y no te hablo como intendente, digo, porque si no, lo primero que sale después de los diarios es un título de algún intendente, de algún político, y la verdad que pasa a ser política en vez de un reclamo legítimo. Bueno, esto es un reclamo legítimo, lo que le he dicho, lo que he tenido que decirles a quienes son parte de la política, ya lo he dicho por privado, y en esta me sumo al mejor reclamo que tenemos, que es todo el pueblo junto luchando.
Bien. Bueno, intendente Martín Aveiro, le agradecemos muchísimo.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, le vamos a pedir que nos pase de vuelta con nuestra compañera, si es posible. Muchas gracias. Hola, Lita. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, ahí el intendente Martín Aveiro.
Estoy acá con Damián de Crece del Pie. ¿Quieres que te lo pase?
Bueno, está bien, a ver. Hola, Damián, buenos días. ¿Cómo te va? ¿Cómo se está viviendo todo por ahí?
Espectacular. Estamos haciendo historia, nada más ni nada menos.
Bueno, Damián, creo que estaría bueno seguir redundando un poco en el objetivo, ¿no?, de esta gran marcha que se está viviendo en plena Ruta 40. Contanos un poco cómo se está viviendo todo allí.
Eso, el objetivo principal, como ya te había dicho, es la derogación de esta modificación de la 77-22. Es que quede intacta la 77-22 como estaba, para justamente defendiendo lo que todos consideramos más importante, que es el agua acá, que nos permite producir, nos permite vivir y tener también un estilo de vida que Mendoza quiere seguir teniendo, digamos.
Bien.
La clase política, evidentemente, ha hecho todo esto sin tener en cuenta la opinión de todos nosotros. Entonces, hoy está claro que no hay consenso social, está clarísimo, porque realmente es una marcha que, la verdad que no puedo mencionar cuántos metros hay, pero es impresionante. Que la gente lo busque en las redes y lea, y bueno, que sepan que esto lo tenemos que hacer entre todos los mendocinos y mendocinas. Mañana nos tenemos que encontrar todos en la explanada de la Casa de Gobierno a decirle justamente no a este atropello.
Bien, bueno, Damián, ¿quiénes están participando de la marcha? Se me ocurre que, bueno, una diversidad, ¿no?, de sectores, de gente, de organizaciones, sindicatos. ¿Quiénes están participando?
Acá te digo, hay muchísima gente. Te digo que está, en el caso de San Carlos, nosotros hicimos ayer, pedimos que los vecinos y vecinas colaboraran. Y no sé, hemos juntado dos camionetadas de alimentos, bebida, agua, grupo de electrógeno. Tenemos como para estar 30 días instalados en cualquier lugar con todo lo que la gente ha colaborado. Y está, no te podría precisar, pero hay, diría que, muchísimos sectores representados. O sea, por la cantidad de gente que hay. O sea, realmente algo que hemos concluido que atraviesa a todo el mundo, y a veces hasta hay gente que está en las antípodas hablando ideológicamente y hoy está parada acá arriba de la ruta.
Muy bien. Es decir que, digamos, es histórica en todo sentido la marcha, no solamente por su masividad, sino también por el contexto, ¿no? Como bien vos decías, gente que de alguna manera se posicionó finalmente, digamos, de parte del pueblo.
Exactamente, los dirigentes políticos de los dos partidos mayoritarios de Mendoza tienen que ver esto. No se pueden, no pueden dejar de tener en cuenta lo que realmente el pueblo está opinando. O sea, que no nos vengan con este cuento la gente que lo votó, porque la gente, no creo que en realidad no ha votado de eso que están haciendo. Ellos están haciendo estas sesiones y todo lo demás, prácticamente similar en todos los pueblos que la gente está manifestando. Mañana va a ser el día histórico, mañana lo van a ver. Hoy es histórico, mañana va a ser el doble. O sea, tenemos que realmente lograr esta derogación.
Bueno, Damián, ¿algunas últimas palabras, alguna reflexión para toda esta cosa que se está viviendo?
No, eso. Yo particularmente, y en nuestra organización también, estamos felices por el nivel de participación y compromiso de la gente. O sea, tenemos miles de imágenes para contarles de, no sé, una señora de 80 años llevando la colaboración, una bolsita de tutujas para colaborar para la gente que iba a caminar. Así como gente que ha colaborado con una camioneta llena de pack de agua, es impresionante. No es la solidaridad, sino es justamente que todos hemos entendido que podemos aportar un granito de arena y que desde abajo hacia arriba se puede transformar también y se puede hacer política sin estos miserables que están dentro de los partidos políticos y que lo que terminan buscando es su puestito y básicamente, hablando mal y pronto, se cagan en toda la gente, inclusive a la que le estuvieron prometiendo cosas.
Bueno.
Así que eso, se puede cambiar desde abajo hacia arriba.
Acabamos de escuchar un audio que tiene que ver con una asamblea, una manifestación también por la lucha que está llevando la provincia de Mendoza, principalmente los sectores de defensores del medio ambiente, y donde se creó una asamblea protectora del agua. Y bueno, es una manifestación que está en contra de la mega minería y la modificación de una ley, la 7722. Entonces, la marcha esta que se realizó ahí en la ruta 40 ahí en la provincia de Mendoza pide la modificación de esta ley, o sea, pide que quede intacta en realidad, porque desde los sectores del gobierno estaban haciendo posible que esta ley sea modificada. ¿Y qué implicaba eso? Implicaba, digamos, que se inhabilite una ley que tenía una función, que es cumplir con el cuidado, digamos, de las aguas y con la prohibición de, por ejemplo, cianuro en lo que es la explotación minera. Entonces, más que nada es proteger, digamos, el agua, el medio ambiente y en defensa de la vida, dice la manifestación, una gran marcha que se realizó ahí en la provincia de Mendoza y bueno, donde el pueblo se levantó y en contra de los políticos, digamos, porque siempre los políticos están votando a favor, digamos, en este caso de la mega minería, ¿no? Ya la vez pasada nosotros habíamos anunciado qué es lo que se viene, ¿no? Por ejemplo, aquí también en nuestra provincia, donde tenemos un actual ministro también que tiene que ver con Ricardo Alonso, que está a favor de la mega minería, del fracking, y también el fracking es un método, digamos, de minería, que ya vamos a estar profundizando sobre eso, donde le hace mucho daño a las aguas, principalmente a las aguas que se encuentran en la napa, digamos, en lo más profundo de la tierra. Hace un daño enorme, digamos, de contaminación y bueno, y el uso, ¿no? Porque para poder extraer, digamos, los minerales y hacen mucho el uso de toneladas de agua. Entonces, esta noticia iba con referencia a esto, donde, digamos, grandes cantidades de agua, como volvemos a repetir, bueno, un recurso vital y escaso en la región, ¿no? También donde sobre el agua, ¿no? Acá también nosotros no tenemos tanta escasez de agua y por eso hay que cuidar y por eso hay que apoyar también estas marchas como lo hacen allá en lo están haciendo en la provincia de Mendoza en contra de esta mega minería.
Los pibes remontaban barril verde y la virgen va surciendo a la delta. Remontaban barriletes y la virgen va sosiendo a la delta. Sí.
Actualizamos la noticia aquí en la FM 89.3, Ambrosio Casimiro, desde la comunidad de Aita Calchaquí, La Aguada, cuando son las 11 de la mañana. Y bueno, recién hacíamos el informe sobre esta gran marcha que se realizó ahí en la provincia de Mendoza. Y bueno, ahora vamos a actualizarla. ¿Por qué? Porque ¿qué dice Perfil? Un sitio, un diario digital, en su página digital en internet dice: suspenden la ley de minería en Mendoza tras el rechazo popular. Lo anunció el gobernador en conferencia de prensa ambientalista. Habían denunciado que permitía el uso de cianuro y que ponía en riesgo el agua para consumo. El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, anunció que no reglamentará la nueva ley de minería y por lo tanto será suspendida hasta tanto consiga consenso de todos los sectores sociales. No la voy a reglamentar, dijo en una conferencia de prensa el mandatario provincial, quien advirtió que abrirá el diálogo para lograr un acuerdo.
Los pibes remontaban barriletes.
Dice: la nueva ley permite que las mineras utilicen cianuro y para grupos ambientalistas eso podría contaminar el agua potable. El fin de semana hubo una marcha masiva que duró 2 días y que recorrió 100 kilómetros en rechazo a la norma que impulsó Suárez. En la conferencia el gobernador dijo que su deber es garantizar la paz social, pero denunció que hay una campaña del miedo contra la actividad minera.
Esto se viene como una dinamita. Ahora busca Mau y quien la cinta. Representando a mi raza, junto conmigo traigo mucha masa. Manejan gente de la pisada. A los traidores les hacemos una emboscada. En la batalla vamos a ver quién nos calla. Hip hop representando en mi mente. Voy llevando líricas ardientes, calientes. Que dos por tres a los traidores les sacamos los dientes.
Así, bueno, soy periférico, dice Ucamauique. Entonces continuamos así con la información. ¿Por qué? Porque desde nuestro inicio, digamos, que venimos transmitiendo en De Ahí Te Informa, hacemos alusión, digamos, por ejemplo, a la lucha que llevan nuestros hermanos jujeños por la mega, también por la minería a cielo abierto, la explotación del litio, y donde las comunidades, digamos, resisten. Principalmente nuestras comunidades hermanas, collas de los pueblos originarios, resisten porque protegen la vida, protegen la madre tierra, y los gobiernos nunca le hacen caso y nunca hacen efectivo, digamos, lo que está vigente también para nosotros, los pueblos originarios, como ser el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, donde se establece la libre consulta previa e informada, ¿no? Donde, digamos, los gobiernos o cualquier emprendimiento, digamos, que vaya a afectar el lugar, digamos, donde están viviendo los pueblos originarios, los hermanos de los pueblos originarios, quienes nos consideramos herederos de los pueblos originarios, no va a afectar, digamos, nuestro ámbito natural, ¿no? Porque ese es el sentir de los pueblos originarios, que estamos, digamos, en pie de lucha frente a estos capitalistas, generalmente empresarios multinacionales, y donde lamentablemente los gobiernos de turno también, digamos, están apoyando estos intereses internacionales, ¿no? Y se olvidan de los pueblos originarios. Así las cosas. Entonces continuamos viendo, miren, lo voy a leer, digamos: Asamblea Popular por el Agua. Es una página en Facebook donde dice: en cada rincón de la provincia la libertad corre como el agua, ríos de vida laten por todo por todos. El agua de Mendoza no se negocia. Unión Mendoza, Unión Argentina. Y la foto de una marcha masiva con banderas de no nos subestime, por ejemplo, una de ellas dice eso. Y bueno, el pueblo se levantó también. El otro diario figura aquí, dice Ciudad de Mendoza, publicado hace 7 horas. Dice, no es no. El pueblo mendocino no mordió la zanahoria de Suárez y salió nuevamente a las calles de la capital y de varios departamentos para rechazar la maniobra dilatoria del gobernador de Mendoza, quien anunció la suspensión de la reglamentación de la ley cianuro. Miles y miles poblaron la ciudad de Mendoza celebrando con tambores la defensa de la ley 7722 y exigieron la derogación de su reforma. Otra jornada histórica de la poblada mendocina por el agua pura que terminó con una masiva fiesta en la Plaza Independencia.
para o mar. Cruzando la vía para poderla pasar.
Seguís en compañía de tu tía la amiga, la 89.3, la radio con identidad. Estás escuchando Radio FM de Aguita 89.3, Ambrosio Casimiro. Nuestra voz en primera persona.
Nadie se mueve, ahora es nuestra vez, quebrando las fronteras de una buena vez contra esta gente burgués. Como ves, por causa de esta burguesía, la desigualdad crece día a día en nuestra ciudad. Mira a los jailones paseando por el Prado, diciendo que yo no les agrado, que falsas ilusiones se hacen en su mente, insultando, humillando a la gente. Chequea, yo vengo de la pobreza, donde mi gente solo vive con tristeza. Si estos jailones me critican, no me interesa, porque aquí la unión hace la fuerza. Hoy por ti, mañana por mí, si estás necesitado, compa, estamos ahí. Fuerza, compañeros, porque juntos venceremos. La lucha es dura para quien está con duda. Como ves, aquí en mi barrio, respeto es lo que prevalece. Hoy eche con judo, si te pasas de pendejo, aquí tú padeces, aquí tú padeces. Y esto dice, 1, 2, 1, 2, 3, nadie se mueve, ahora es nuestra vez, quebrando las fronteras de una buena vez contra esta gente burgués. 1, 2, 1, 2, 3, nadie se mueve, ahora es nuestra vez, quebrando las fronteras de una buena vez contra esta gente burgués. Políticos con promesas falsas, ganando victorias con puras mentiras alcanzadas, fuertes campañas realizadas. A que ver, políticos con charlas intelectuales, queriendo aprovecharse de nuestras ciudades. Por causa del sistema de la élite de corruptos políticos, comprados cualquier hora, serán derrotados, fracasados, humillados, ya se están marchitando, desvitando, poco a poco ya se están deschapando. Chequeales las empresas transnacionales, llegando a dominar, en cuanto ganan el dinero, se lo llevan al extranjero. De aquí en mi pueblo, investimiento es cero. Mientras los ricos van tomando su whisky importado, ignorando a los pobres, que casco en este momento. Hay mucha gente en la pobreza pidiendo un aumento. 1, 2, 1, 2, 3, nadie se mueve, ahora es nuestra vez, quebrando las fronteras de una buena vez contra esta gente burgués. 1, 2, 1, 2, 3, nadie se mueve, ahora es nuestra vez, quebrando las fronteras de una buena vez contra esta gente burgués. La vida de ricos políticos les da alegría, felicidad. Son los maleantes de nuestra ciudad. Si ven la realidad, no es como las novelas, terminando todo en paz. Son las voces de la autoridad, pasan diferentes al carro, Miraflores y otros más. Maldito sea aquel que controla riqueza, olvidando totalmente la nobleza de la pobreza. Y aquí comienza robos, opresión, delitos que son ciertas consecuencias de los conflictos del día a día de nuestra periferia. Con pura mentira, la burguesía hace transmisión por todos los canales de televisión, hablando pura falsedad. Nada de salida, que se prepare el sistema a un nuevo esquema. Estoy listo para un cambio del tiempo, basta de tanto sufrimiento. Burguesía malcriada por tu sucio dinero, mal educada, cualquier hora serás ubicada. Y esto dice, 1, 2, 1, 2, 3, nadie se mueve, ahora es nuestra vez, quebrando las fronteras de una buena vez. 1, 2, 1, 2, 3, nadie se mueve, ahora es nuestra vez, quebrando las fronteras de una buena vez contra esta gente burgués. Yeah, un jamao que suena así.
Yeah. Bueno, así pasaba entonces, acabamos de escuchar este tema de dedicado a la burguesía por Ucamau y qué.
Nacido en las orillas del lago Sagrado, soy coca con onda en mano, voy armado arribando de línea.
Me están llegando los saluditos, dice, bueno, nos saluda desde la Patagonia, la hermana Mapuche, Relmun Ñamku. Dice, hola, ¿cómo estás? Quería saludarte en esta fecha que si bien no es originaria de los pueblos indígenas, pero que de alguna manera nos une a todos. En esta fecha deseo mucha fortaleza para todos los Lamjem. Que se encuentran en distintos territorios, que la lucha cada vez nos unifique más a los pueblos para lograr que nuestros derechos sean realmente aplicados. Te aprecio mucho, espero estés bien vos y tu familia, yo aquí en Neuquén con mis hermanos, mis hermosos hijos y pareja. Abrazo, Relmun Ñamku. Bueno, un saludo, digamos, de la fiesta de fin de año de esta hermana mapuche. Y bueno, para dar pie en realidad, para escuchar otra hermana mapuche y una entrevista que le realizaron a ella, ella se llama Zoraida Guijar. Entonces vamos a escuchar una entrevista para que vamos compartiendo las voces de los pueblos originarios aquí en nuestro país.
Se contribuya con un bono.
Exacto, un bono solidario.
Sí.
Y después una charla abierta. Sí. ¿No? Que además de que pueden venir acá a Futuro, a la esquina de 5 y 75, se va a estar transmitiendo en vivo. Y también, bueno, nos hemos enterado que algunas radios amigas también van a tomar la charla. ¿Ah, sí? A través de Farco, así que, bueno, eso lo vamos a estar contando más adelante. Uh-huh. Por lo pronto, la charla arranca a las 17.
Sí, a las 17.
Todo es muy... Te tenemos corriendo.
Tenemos muchos compromisos. Sí. Ese sábado, en esta propuesta, que es una propuesta colectiva, a las 17 comenzamos ese conversatorio, que justamente desde es una invitación a pensarnos, a mirarnos.
Sí, tiene que ver un poco con... cuando me decía Lira ponerle un título, ¿no? Uh-huh. Y yo le decía reencantarnos con la tierra. Decía, bueno, pero queremos hablar sobre los conflictos del territorio que están atravesando. Y me pasó el año pasado que dando charlas sobre el tema, hubo gente del público que decía, sí, yo todo bien, lo escucho, pero lo veo como un ideal, como algo lejano, alejado de mí, por el hecho de haber nacido en la ciudad.
Claro.
Y de no tener esa conexión con la tierra. Entonces, ¿cómo poder lograr esa empatía, esa identificación con los urbanos? Que no han hecho mucho trabajo sobre su propia identidad, para generarles después el compromiso o el despertar de la conciencia para realmente defender el territorio. Uh-huh. Por eso se trata de, primero, nos reencantamos con la tierra desde nuestro propio lugar, desde el lugar en que vino mi familia. Capaz que yo nací acá, pero mi abuela vivía en Santiago del Estero, por ejemplo.
Sí.
Y ahí hay un montón de historia y de bagaje cultural que en nuestras células, en nuestra memoria está. Cómo despertar esa memoria para reencantarnos con la tierra y a partir de ahí hacernos realmente eco de esta lucha que están llevando adelante muchos pueblos originarios, que más que nada tiene que ver con el avance de empresas transnacionales que están atentando contra todos los territorios, pero que no solamente perjudica a estos pueblos originarios, sino a todos los que compartimos este suelo.
Ahora, en eso de reencantarse, también hay un mensaje de que se ha perdido un encanto.
Claro. Se ha perdido ese encanto por la tierra, ¿no? Por esa necesidad de estar en el campo, de sentir realmente conscientemente la tierra, la hierba, el viento, las fuerzas que tiene la naturaleza, que en cada uno de los pueblos originarios tienen su propio nombre, su propio canto, y que lamentablemente el hombre ha sido tan separado de la tierra, justamente para ponerse en un lugar de superioridad, que eso le da como la... esta cosa de avanzar y de atropellar y de ser dueños de la vida de determinados elementos, porque total no son humanos, ¿no? Estamos hablando de plantas, de animales, de pájaros, del agua. Entonces tiene que ver con eso, que lamentablemente vivimos en un desencanto, y ese desencanto después se transmite en todos los ámbitos.
Sí, lo que creo que se siente mucho también en la vida urbana. Y no es para generar una polarización entre lo urbano y lo rural, tampoco, porque no pasa por ahí, es más conceptual lo que estás planteando. Pero sí es cierto que en la vida urbana a veces la dinámica de la rutina parece decir que todo lo que gira alrededor de lo urbano está hecho para nosotros, ¿no? Como que toda la tierra alrededor, los bosques, los ríos, está hecho en pos de que esta ciudad funcione, parece.
Claro, ¿no? Claro, como un recurso, y nosotros sí. No vemos eso como un recurso, sino como elementos con los cuales convivimos, sí. Y que eso implica el equilibrio. Uh-huh. Al mirar, al tomar esto como un recurso de lo cual yo me puedo apropiar y destruir, nos pone en un grado, como decía, de superioridad, y también genera desequilibrio y nos enferma. Entonces es como es pensarnos en un conjunto, en un todo, y de qué modo empezamos a trabajar sobre eso, ¿no? Anoche tuvimos un debate muy interesante con Lila sobre esto, que tiene que ver con que todos venimos o somos parte de un linaje, cultural. Y claro, yo no tengo esa conciencia de, no, acá la gente se divide por clase. Y fue como, wow, ¿no? Bueno, a ver cómo trataré de ser lo más clara posible para poder despertar esa conciencia de que todos venimos de un linaje ancestral, uh-huh. Y de un pueblo originario, aún habiendo bajado tus abuelos de los barcos. Y sacarnos esa conclusión de que no, yo soy de clase media o de clase baja, o soy recontra pobre o soy burgués. Eso es una concepción social que justamente se hizo, se instala para que las personas se separen de su propia historia ancestral. Entonces, ¿cómo despertar esa posibilidad?
Es una mirada generalizada con la que se mira al otro, y es la mirada con que nos vemos a nosotros mismos, y eso es lo que nos divide y no nos permite vernos como parte de un nosotros, de una construcción social conflictiva, diversa, pero en realidad vamos depositando nosotros esta mirada de que el otro es ajeno, esa ajenitud que nos atraviesa, ¿no?
Sí.
Y que no nos permite mirar nuestras raíces, nuestros pies, sí, donde estamos parados.
Y también
y sentir con los pies.
Sí, sí, y voy a abrir una puerta que nos puede llegar a disparar, digamos, hasta 6 de la mañana, pero a ver, en la charla del sábado vamos a tener oportunidad de que vos organices también los tópicos, los temas que podamos, más allá de las ideas que puedan traer los compañeros y compañeras, las preguntas y todo, que va a estar muy entretenido por eso. Pero lo que uno también ve, que uno se nombra, somos urbanos obviamente, pero también, bueno, participamos en organizaciones, en otras redes que conocemos, digamos, quizás no somos la típica persona que solamente conoce el urbano y conoce, digamos, su dinámica diaria. Uno trata de ver otras experiencias, estas cuestiones. Y también lo que se ve dentro de las organizaciones, sectores estas progresistas y todo, es la cuestión también del, como, el achatamiento de la complejidad de las cosas, ¿no? Y te lo pregunto en esta línea. La cuestión mapuche, por llamarlo de algún modo, muchas veces también entra desde muchos sectores que los observamos afuera, en esta cuestión de, bueno, que sea lo que yo quiero que sea, ¿no? La cuestión mapuche, que sea lo que yo quiero que sea simple. Y en realidad es entender esto que vos estás planteando, ¿no? La ancestralidad tiene que ver con sentirnos un poco parte del quilombo, el quilombo del buen sentido, ¿no? Porque muchas veces, bueno, quiere, a ver, vamos, dame el teléfono de la referente mapuche argentina, ¿viste? No, claro. ¿No? Claro. ¿Me explico a dónde estoy yendo, digamos?
Sí. Y de repente, si yo también cuando leí ahí referente, digo, no, claro, yo no soy referente de nada. Sí, es como, soy una mujer mapuche que por circunstancias muy bravas, muy difíciles, claro, dramáticas, me ha tocado ser vocera de una comunidad, de un lonco que está detenido en Temuco, y dar a conocer una situación gravísima como fue la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. Entonces me tocó encarar micrófonos, medios de comunicación, y hacer saber cuál es la lucha de nuestro pueblo y por qué pasó lo que pasó. Pero eso no me hace referente. Solo sigo siendo lo mismo, una mujer mapuche, recopiladora, con un rol espiritual dentro de mi comunidad, pero nosotros estamos trabajando mucho en esto de que todos somos capaces de hablar y de contar nuestra historia. Claro. En el caso, por ejemplo, yo siempre cito lo mismo con respecto a los papás de Rafa Nahuel. Los papás de Rafa Nahuel hace 2 años atrás me decían, a nosotros nos da vergüenza hablar con los medios, porque somos brutos, porque nos comemos las heces, porque nos ponemos nerviosos. Yo le decía, no importa eso, no importa el grado de alfabetización que tengamos, lo que importa es nuestra verdad. Y cuando uno habla con el corazón y cuenta su verdad, ya se está haciendo entender y ya está llegando con lo que nos está pasando, con la situación que estás atravesando. Entonces, eso es la posibilidad de que todos tenemos la capacidad de hablar por nosotros mismos y por la situación que se esté viviendo en cada comunidad. Y claramente yo soy una mujer mapuche, de nacionalidad mapuche. Hace poco una lamien se sacó un documento, un DNI, uh-huh. que dice, de nacionalidad mapuche, ciudadana argentina, que genera un antecedente muy interesante en Neuquén. Y es como, ah, bien.
¿Cómo dice el DNI?
Nacionalidad mapuche, ciudadana argentina. Mira. Y ahí está como dando.
Desarmarlo para decir, ¿qué quiere decir? ¿Qué es nación, ¿no? Uh-huh. ¿Y a qué le estamos llamando nación? Siempre lo asociamos a nación con Estado. Uh-huh. Estamos hablando de otras naciones con identidades construidas históricamente que no necesitan de un Estado, uh-huh. sino de una historia y de un territorio, como son las naciones originarias. Claro. Y generalmente siempre repetimos lo que nos han enseñado en la escuela, que la nación es la que tiene un Estado. Y en realidad hay más naciones de pueblos originarios que Estados.
Ahora, Lila, no, ya, digamos, creo que era chico decir un problema de la escuela, lo que le dijeron en la escuela, digamos.
No, es historia oficial.
La política, digo, la dinámica. Todos tenemos eso, digamos, arraigado, ¿no?
Sí. Y Soraya, vos recién hablabas, y bueno, Lila también, de la cuestión de la identidad, y la identidad también como parte que constituye nuestra historia del pasado y nuestro presente, ¿no? Y bueno, parte de lo que va a pasar acá este sábado es, antes de la charla, el taller sobre los relatos de la historia mapuche, ¿no? Y me parece que el trabajo que vos hiciste de recopilación es súper interesante y quería consultarte sobre eso. ¿Cómo fue ese trabajo?
Hago teatro hace muchísimos años. He tenido la suerte de compartirlo con la tía acá del compañero, del cumpa. Pero siempre sintiéndome como ajena a esas historias de murga. Siempre muy divertido, muy como disfrutado, pero como ajeno a lo que estaba contando. Y desde el año 2003 empecé a contar historias que tienen que ver exclusivamente con conocimiento, con kimun, conocimiento ancestral de nuestro pueblo. Y empecé a recorrer comunidades de Chubut, Santa Cruz y Río Negro para compartir esas historias en parajes, en comunidades, en pueblos pequeños. Y a partir de ahí también hacer una recopilación de canto ancestral mapuche, que está el ulcantum, que es el canto popular, que se puede cantar en cualquier situación, en cualquier lugar, y el tail. El tail es el canto de ceremonia, y ese es un canto que lamentablemente está más perdido, y que es el canto que se comunica con los elementos de la naturaleza, el que nos conecta directamente, y con nuestros linajes, con nuestros apellidos, con nuestros ancestros. Entonces, la posibilidad de llevar esas historias a estos lugares me daba la posibilidad de encontrarme con loncos antiguos, con pillancuye, que son autoridades ancestrales, con hermanos mapuche que cuentan estos relatos y que, en alguna manera, se va armando como un rompecabezas. Es como que nuestro conocimiento fue muy dispersado. Entonces, de repente, una historia que hoy conozco acá me la terminan de completar en otro pueblo, al igual que una canción. Y eso también, de alguna manera, despierta tu propia identidad, despierta el enorgullecerte por tu propia identidad, tu propia cara, tu propio apellido. Algo que hizo también en su momento, hace muchísimos años atrás, Aimé Painé, aquí por Buenos Aires, en plena época de la dictadura, también valientemente visibilizando al pueblo mapuche. Y es un poco eso, ¿no? Apunta a eso. Y nada, ha sido un trabajo, es muy arduo, porque no es que uno llega a una casa y es, bueno, cuénteme un cuento y me voy. Es llegar, es compartir el frío, es compartir lo que hay para comer, es compartir el trabajo, el hacer la leña, el traer el agua, el ayudar a apartar chivos, a rodear los animales, quedarse con esos abuelos, y generalmente en la primera visita no te comparten nada, entonces como hay que tener mucha paciencia, y hasta que ellos ven que vale la pena, y entonces te entregan, y uno también entrega. También iba grabando saludos, porque es como que yo hablo la lengua, pero no tengo con quién conversar y me olvido. Entonces iba grabando saludos de un abuelo que saludaba a otro en lengua, entonces le hacía escuchar ese saludo, y ese otro abuelo decía, uy, qué bien, entonces yo voy a grabar, y así iba llevando saludos en lengua a cada comunidad que llegaba, como para demostrarles que no estaba tan perdida, nuestro idioma no estaba tan perdido. Y bueno, consistió en eso, duró 4 años y medio sin parar, todo Chubut, Santa Cruz y parte de Río Negro. Porque en ese tiempo también contaba la historia de Elal, que es la historia fundacional sobre cómo se originó el pueblo tehuelche, y eso es una historia que está más en la memoria en Santa Cruz, los Aonikeng. Y después seguí haciéndolo, aún lo sigo haciendo, pero ya no así tan de bueno, ahora voy a otro pueblo, bueno, ahora vamos a aquel. Esos 4 años y medio fue exclusividad, era vivir en una camioneta hecha casa y andar, solo andar. Ahora lo sigo haciendo, pero bueno, es como yendo y viniendo, ¿no? Como que los tiempos también han cambiado, los conflictos son otros, entonces las urgencias también son otras, pero bueno, así.
Ahí, de esto vamos a seguir conversando entre pueblos y caminantes, y justamente la pregunta queda abierta para después.
El tótem es la piedra. Gurú, Painé Gurú, tiene su tótem. Es el zorro. Entonces, Gurú Tayil, la canción sagrada del zorro. También tiene su sonido onomatopéyico. Mama Yeu, Mama Yeu, Mama Yeu.
Bueno, así pasaba entonces este audio de esta vocera mapuche, Soraya Maicoño, su nombre, y bueno, para seguir conociendo y también ellos, escuchar cómo ellos también van descubriendo, van investigando las canciones populares y a través de eso también ancestrales más que nada, esa sería la palabra, canciones ancestrales del pueblo mapuche, porque ahí en esas canciones se encuentra la sabiduría milenaria de una cultura. Y bueno, por ejemplo, me viene a la mente lo que hace el pueblo mapuche, digamos, que hace una interpretación de los sueños. Cuando algún mapuche sueña algo, al otro día te va y conversa sobre el sueño y lo conversa, si es un sueño especial, con alguna podríamos decir médica, alguna de ahí mapuche, y donde le pregunta, digamos, a través de los sueños, qué es lo que está queriendo decir este sueño, ¿no? Porque de ese modo se manejaba antes el pueblo mapuche también, a través de los sueños, y de ese modo realizaba su vida. Y los mapuches son muy buenos para los relatos orales. Están mucho tiempo conversando y charlando. Y anda a cortarle la conversación a un mapuche y vas a ver cómo te va a ir, digamos. O sea, al mapuche le gusta conversar mucho y hablar y relatar, digamos. Así que bueno, de ese modo también uno va conociendo las culturas de nuestros ancestros, que como relataban ahí los periodistas, digamos, lamentablemente la historia oficial se encargó de borrar esa historia, la historia verdadera, la historia ancestral.
Painé Gurú tiene su tótem, es el zorro. Entonces, Gurú Tayil, la canción sagrada del zorro. También tiene su sonido onomatopéyico, Mama Yeu, Mama Yeu, Mama Yeu. También en Neuquén existe el Gurú Tayil, Ñancú Tayil, Mañuqué Tayil, Cóndor. Todo, todo. La única diferencia que existe en el cancionero totémico es una cuestión geográfica. Por eso encuentro en Neuquén Mamayeu, pero nada más que el sonido onomatopéyico. En vez de mi provincia, esta canción, que es muy antigua, tiene el argumento, que así nace la canción, de un determinado argumento. Por eso dice, en torno a un coirón gambetean los hombres sagrados preciosos. ¿Por qué? Gambetear es que hace la danza del loncomeo en el camaruco. Entonces, mamayeu, 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 mamayeu. Quiñeguetan meu, huenucuni mei, yangapu wenchu. Quiñeguetan meu, bueno cuno mei, yangapu wenchu, we 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 we, we 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 we, we we yeu, we we yeu. Quiñeguetan meu, bueno cuno mei, yangapu wenchu, quiñeguetan meu.
Gases, inflamación, cálculo, malestar estomacal, dolor de cabeza.
Se prepara un té de estas siguientes hierbas.
boldo, diente de león, tomillo, poleo, encayullo, verbena, cola de caballo, cepa de caballo, ajenco, copa copa, paico, menta. Parar medio litro de agua. Hacer hervir 3 minutos y dejar reposar 5 minutos y luego tomar 3 veces por día en ayuna después del almuerzo y después de la cena. Para preparar esta hierba, medio litro de agua, se pone de cada una media cucharadita de té. Y para cuidarse, ayudar en la comida, no comer comidas grasosas, fritas, hay que hacer un poco de dieta y tomar mucha agua. Durante el día puedes tomar al sumo 3 litros de agua y no ingerir muchos jugos, gaseosas, bebidas alcohólicas, en especial la cerveza. Este tecito se hace con hierbas del campo, son muy conocidas, así que si quiere curarse, trate de juntar las hierbas y prepararse usted mismo también. Gracias. Para el hígado graso,
bueno, entonces así llegamos ya al cierre de nuestro programa. Sin antes, vamos a dar un saludo a todos los agricultores, los que trabajan la tierra. De nuevo, reiteramos nuestro saludo a todos los agricultores, los que trabajan nuestra madre tierra, los que después nos dan los frutos. Y bueno, a los que nos siguen, a nuestra audiencia, a la comisión de la FM Ambrosio Casimiro y todos los que hacen posible la radio con identidad. También reiterar, digamos, un comunicado que las jornadas de capacitación, por ejemplo, mañana se va a realizar, mañana 28 de diciembre, una jornada de capacitación aquí en nuestra FM, que tiene que ver con operación de radio y bueno, todo lo que hace al funcionamiento de nuestra radio. Y el 30 se va a realizar, o sea, el próximo lunes, en el programa Irampo, se va a realizar un programa especial para festejar y bueno, y celebrar ya la despedida del año. Lo vamos a dejar con un audio para cerrar este programa del profesor Osvaldo Maidana. Mi nombre es Luis Enrique Burgo. Esto fue De Ahí Te Informa y será hasta la próxima.
Análisis de los tiempos aquellos europeos.
Sí, del humanismo.
Del humanismo allá. Y yo quería introducir un pensamiento previo que tal vez no es muy conocido. Digo que hace 3.000 años atrás, a partir del presente, se originó en este continente un movimiento de revisión absoluta, por cuanto habían visto lo negativo que es la exaltación del yo. Porque el yo, seguramente habrán pensado lo que pensamos nosotros, de que el yo lleva al egoísmo. El yo lleva a la egolatría, el yo lleva
al enfrentamiento con los otros
y a la soledad, porque va quedando solo. Y ese movimiento de ese yo llevó a cabo la transformación del yo en el nosotros. Cuando ese movimiento cobra fuerza y no es simplemente un mero discurso, amanece la comunidad. La comunidad exalta el nosotros. Entonces la comunidad hace este tipo de respuestas. No. Nos alegramos todos o nos entristecemos todos. Y vinculándola en función de generaciones, para poner ejemplos ya más sencillos, cuando un niño tiene éxito en sus pequeñas experiencias, se alegra la comunidad. Y si el niño o el joven tiene momentos dramáticos, la comunidad se angustia. Esa vinculación del individuo con su grupo, que es la verdadera opción por la comunidad y el manejo del nos, funcionó perfectamente durante mucho tiempo, pero el hombre está siempre propenso a caer como ser humano. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque las culturas funcionan como el hombre: nacen, crecen, se desarrollan, llegan a apogeo y se desploman. De la misma manera pasó con las culturas. Entonces, dentro de estos 3.000 años, yo coloco los aztecas, los mayas y los incas como procesos de culminación. Es decir, tengo en cuenta que cada una de esas grandes culminaciones han tenido procesos anteriores, muchísimos. Pero he aquí que cuando llegado este tiempo de ese final de Pachacuti, las culturas estas estaban decadentes. Ya sabemos todos que los mayas se habían frenado a sí mismos.
Sí, antes que llegaran los españoles.
Exactamente. Los aztecas cayeron rotundamente por las grandes traiciones que se hicieron entre ellos mismos. Los tlaxcaltecas estuvieron apoyándolo a Hernán Cortés. Y los incas estaban en un evidente proceso de decadencia, porque los incas se habían transformado en dioses y habían vuelto a redituar y a reivindicar el yo. Entonces, cuando llega la invasión europea y Medio Oriente, las encuentran en esa situación y por lo tanto caen más fácilmente en función de las traiciones y de su propia decadencia, y no como nos dice la historia, que gracias a que ellos traían la rueda, los caballos, la pólvora, las armas y eran superiores, nos dominaron. No es así.
Estás escuchando Radio FM de Aguita, 89.3, Ambrosio Casimiro. Nuestra voz en primera persona.